Ajul Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, un programa especial. Vamos mentalmente, en mi caso, ellas están allí, a Colombia, en concreto a Bogotá, una ciudad que este año ya hemos entrevistado a algunos colectivos de por allá y de otras ciudades de Colombia, el pasado y este año. Buenas a las distintas que estáis por ahí. Viviana, tú nos las puedes presentar, ¿no?
Claro que sí. Muy buenas tardes, Manolo. Muchas gracias desde Colombia, Bogotá, Colombia. Saludamos a todas las personas que nos escuchen en este momento. Le damos la bienvenida a líderes y lideresas que en Colombia, especialmente en Bogotá, en dos localidades de Bogotá, trabajan arduamente por el desarrollo social y por la garantía de los derechos. Saludamos a tres organizaciones que están aquí, a Darío Sendoya, que es el coordinador y director de la Corporación Imaginarios Casa B, que está situada en el barrio Belén, en la localidad de La Candelaria, en Bogotá. Saludamos igual a Viviana Jiménez. Viviana Jiménez es la directora del Centro de Apoyo Vivir, que trabaja arduamente también desde un barrio denominado Los Balcones, en la localidad Santa Fe, en Bogotá. Y saludamos a las mujeres lideresas, representantes de una zona rural desde la localidad también de Santa Fe, en Bogotá, Mercedes Bolívar y Maritza Díaz. Junto con ellas están egresados del programa de trabajo social de la Universidad Externado de Colombia, donde se realiza este proyecto. Acompañamos de alguna manera a estas organizaciones. Está Edison Aristizábal, que ha acompañado el proceso rural, y Lina Calderón, que ha acompañado también en algún momento a Casa B. Son egresados del programa, egresado y egresada del programa de trabajo social de esta facultad. Y bueno, yo me presento, Viviana Esperanza Chiquillo, hago parte del equipo docente de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, muy comprometidos con esta causa social y ese compromiso y deuda social que tenemos como universidades con los territorios en donde nos encontramos. Entonces, mil gracias a todos y todas por estar aquí. Es una maravilla que nos encontremos y podamos visibilizar el trabajo tan lindo que hacen las organizaciones sociales en pro de la población y por la defensa de los territorios. Entonces, pues Manolo, mil gracias por la invitación. y le damos la palabra a nuestros protagonistas, por supuesto.
Sería interesante, si os parece, Ana y Marisa de La Vereda, con el apoyo de eso, que nos situéis en el trabajo que estáis haciendo ahí en este territorio, en La Vereda. Por ejemplo, en Santa Fe, ¿no?
Sí, en La Vereda Fátima. Bueno, en La Vereda Fátima se ha trabajado arduamente, ya que es un territorio rural, distrital, pero rural, donde nos encontramos varias campesinas, campesinos, con varias labores, especialmente pues, trabajamos todo lo que se trata, el agro, la agricultura, todo lo que trata pues, el campo. Con mujeres campesinas hemos tenido que luchar varias veces, hacer plantones, hacer mucho seguimiento, hacer para poder asimismo defender nuestro territorio, nuestra estadía en el territorio y poder luchar pues nuestros derechos humanos.
Claro, desde aquí, ¿no? En este caso desde Canarias, ¿no? Que sabemos mucho de temas de territorios, ¿no? Y en una situación colonial con relación al Estado español, una que estuvo en vuestra ciudad hace años y en esa gran ciudad, ¿no? Que uno sabe dónde empieza y termina. ¿Qué significa defender el territorio en esa enorme ciudad? Y más con esa lógica de mundo rural, ¿no?
Bueno, defenderlo, ¿de qué se trata? Se trata de estar aquí, poder trabajar ancestralmente como lo trabajamos antiguamente con nuestras raíces. En el caso mío soy muisca, mis raíces son muiscas, donde nuestros ancestros no llamaron aquí a Bogotá, el Bogotá, ni Nueva Granada, sino donde era realmente el Bacatá, donde se llegó a fundar el tal Bacatá, que fue donde se defendió mucho la siembra, las cuencas, toda la fauna, todo lo que se encuentra acá, y fue lo que realmente nuestros ancestros nos enseñaron a trabajar con ellos y estar aquí sin dañar el ozono ni nada de la naturaleza, que es lo que nos interesa a nosotros, y poder sobrevivir con todo lo que hay alrededor de nosotros.
Ajá. Viviana, estás en el mismo pueblo, entiendo, en los balcones, también, pero Santa Fe, en un centro de apoyo, Vivir. ¿De qué se trata? Explícanos esa iniciativa, ¿no? O sea, el trabajo que realizáis.
Muchas gracias. Mi nombre es Lilian Viviana Rojas. Llevamos aproximadamente 12 años en la zona de Santa Fe, en el barrio El Balcón. Nosotros lideramos un proyecto de sentido de vida con adulto mayor desamparado de la zona. Queremos construir encuentro intergeneracional con los jóvenes y las familias. Entonces tenemos niños y jóvenes. Lideramos todo el sentido de vida, subsignificados. Para todos es una realidad que el planeta se está envejeciendo y que cada vez hay más adultos mayores. Y más en esta zona que fue donde empieza Bogotá, en la Plaza de las Cruces, ahí se convirtió hace algunos 50 años en el terminal de transporte de todas las personas que venían de los pueblos cercanos a Bogotá. De hecho, por esta razón en este sector tenemos tanto adulto mayor, porque llegaron niños, trabajaron en diferentes labores, ya sea de servicios varios, las llamadas señoras que prestaban su servicio de aseo en las casas, y los señores eran constructores de obra, los que llevaban el ladrillo y cosas así. Ellos ya envejecen y no tienen una comodidad de pensional, porque en ese momento nadie pensaba en eso. Entonces no tienen un ahorro ni una pensión y se convierten en abuelo desamparado, indigente de la zona de Santa Fe, y eso es una montaña que sirvió para que los recicladores de Bogotá, del centro de Bogotá, se tomaran ese sector para guardar todos los materiales que subían. Tenemos abuelos recicladores, tenemos familias de recicladores, y se crea una comunidad donde hay que darle dignidad a la gente, donde por más que sea, la pobreza no es sinónimo sino de respeto y de poderlos ayudar a empoderar con nuestros emprendimientos, con nuestra compañía. Los abuelos permanecen allí, reciben atención, tienen toda clase de actividades, actividades lúdicas, recreativas. Trabajamos la logoterapia de Víctor Fran, le damos sentido y significado a todos sus, a todo lo que ha sido el proyecto y el proceso de sus vidas. Y ahí igual enseñamos a los niños el respeto y la capacidad que tiene el adulto mayor de dejar un legado. Entonces hacemos esos encuentros intergeneracionales para crear una sociedad diferente, una sociedad con valores, una sociedad que dignifique al ser humano desde la vejez y desde donde inicia, que es la niñez. Entonces hemos tenido varios galardones, hemos tenido unos resultados hermosísimos. Permanecemos en una casa que está en obra, que fue la donación de una, la donación de un sitio comunitario que era un sitio de reciclajes, nos lo donaron, hemos logrado hacer dos pisos y ahí mantenemos una actividad que cambia la calidad de vida de las personas, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de ver la vida. Los adultos mayores han reconocido que ahí son felices, que han podido entender de qué se trató todo el recorrido de sus vidas, que han podido alimentarse medianamente, que han podido arreglarse, ser mejores personas. Y los niños también, ese ejemplo les ha servido muchísimo para gracias.
Gracias. Volvemos para que todas por lo menos sitúen quiénes son. Claro, Darío, tú estás en otro proyecto y en otro espacio, ¿no? Se llama Casa B, Lina también, Belén, Candelaria. Claro, desde acá, desde Canarias, es complejo, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? ¿Que sois las periferias de Bogotá o qué territorio y qué hacéis?
Bueno, nuestro territorio es un territorio en el centro de Bogotá, en el centro oriente. Así como Fátima, el balcón es en el centro también, pero a su vez tiene una característica de periferia. Existen en Bogotá unas fronteras muy fuertes que marcan, digamos, los barrios del norte y los barrios del sur, los barrios estigmatizados y los barrios que no son estigmatizados. Y pues justamente nosotros, los proyectos que hacemos parte, digamos, de esta red, de quisiera agradecerle mucho a la profesora Viviana y los profesores activistas del externado, que creo que no son todos, por necesitar o por preocuparse por estas cuestiones territoriales, por cuáles son las comunidades que están alrededor de la universidad, estas comunidades que pues están azotadas, digámoslo así, históricamente por dinámicas de empobrecimiento, dinámicas estigmatizadoras, de exclusión, de abandono del Estado. Entonces, podemos decir que somos centro de Bogotá, pero también podemos decir que somos la periferia, que pues ha sido también como abandonada por un montón de oportunidades que el centro norte de Bogotá sí ha tenido. Entonces, bueno, Casa B es un espacio que nace hace 10 años para pensarnos estos temas un poquito de la defensa del territorio, especialmente desde la cultura, desde el arte, desde lo imposible, las utopías, desde el derecho al campo, desde la ciudad, desde el poder construir unos puentes con las compañeras de Fátima, pero también con compañeras y compañeros campesinos del oriente, de la zona oriental de Bogotá, que son los municipios de Chuachi, de Fomeque, en donde pues cientos de campesinos siguen resistiendo en sus pequeños terrenos, cultivando y preservando pues una cultura de defensa de la vida que es absolutamente necesaria también en estos contextos populares urbanos en los que vivimos. Si quieren les cuento un poquito de Casa B. Nosotros somos un espacio cultural, social, tenemos una huerta urbana y un cine comunitario que se llaman Cine Huerta, que es un espacio para la juntanza, no sé si por allá en España han escuchado la palabra juntanza, pero es una palabra que ahora resuena en los corazones de los colombianos, porque es esa necesidad de nosotros de podernos volver a juntar, volver a dialogar, volver a hablar, volver a habitar el territorio en comunidad, romper los miedos, romper también la desconfianza. Y la juntanza es justamente de por sí un tema muy político, porque es decir, podemos construir otros mundos posibles en comunidad, teniendo en cuenta las características del alma del territorio. Y pues Casa B es un espacio justamente para eso. El lenguaje del arte es fundamental. Nosotros tenemos una mediateca, una biblioteca comunitaria en donde la literatura es la que nos ayuda, digamos, a reconstruir las historias, la memoria del territorio. Tenemos una cocina comunitaria que es operada por el Círculo de Mujeres del barrio Belén, en donde la cocina a su vez es un arte que vuelve a recorrer la historia del territorio, a sanar también muchas heridas de las violencias estructurales que se han vivido, sobre todo las mujeres han vivido en el territorio. Y así tenemos diferentes espacios que generan juntanza, que generan pues muchos imaginarios sobre cómo podría vivirse la ciudad mucho más cercana al corazón y mucho más cercana al campo y a los sueños de los jóvenes, las mujeres, las personas LGBT, todas las formas de vivir que puedan salir de los sueños.
Una cosilla que se me estaba viniendo a la cabeza, hacia el año 2005 estuve en Cota con una reserva, bueno, de los pueblos originarios, en un encuentro de estos territorios, y me llamaba mucho la atención de esa tensión que había constantemente de los barrios con el barrio norte, creo que le llamaban, ¿no? O algo así de la ciudad, ¿no? Claro, cuando habláis por la vereda, ¿no? En concreto, Ana y Marisa, sobre la comunidad originaria de la que venís, Muisca, intuye una que os lo habéis tenido que, aquí se dice que currar, que trabajar mucho, que pelear, ¿no? O sea, que esto no ha sido gratis, ¿no? ¿Cómo se ha dado ese derecho a recuperar vuestras maneras de entender la producción agrícola en un entorno casi urbano de esas características, ¿no?
Bueno, ¿cómo nos hemos ganado este territorio? No es ganarnos el territorio, porque como vuelvo y le digo, yo soy de raíces muiscas, ya que nombró Cota, oriunda mi madre de allá. Conozco todo lo que es Cota, todo lo que haya, pues al ser mis ancestros acá, estoy en el oriente de Bogotá, donde son los cerros y donde estamos en medio de una fauna, una flora, y que allí, como hemos sabido por ancestrales, cómo vivir con esta fauna y esta flora, pues lo hemos puesto en práctica. ¿Cómo? Teníamos también la vida agricultura, porcicultura, todo lo que se trata, pues, de trabajar con ellos, ya que nosotros, ese fue el legado que nos dejaron nuestros ancestros, sin dañar esto. ¿Cómo hicimos? Teníamos que ir a varias instituciones, reunirnos con más compañeras de distintos sitios de los cerros orientales, hacer plantones, exigir, mostrar que no solamente al estar allí es que las maticas solas se cuidan, sino que nosotros también podemos cuidarlas y somos más, como decir, una mata más, pero razonable. Mientras las maticas nos dan que comer, nuestra tierra nos da que comer, nosotros también tenemos que aportarle a ella, no destruirla, sino lo contrario, cuidarla y demostrar con hechos de que sí podemos y de que de esta manera somos de aquí, de la tierra, y que allí, a lo que sea el lugar, tenemos que defender todo lo que se trata de la tierra, el ozono, la agricultura, todo lo que viene en ella. Porque nuestra tierra es como el cuerpo de nosotros, ¿no? En la tierra cruza el agua, cruzan sus raíces de los árboles, en nuestro cuerpo cruza la sangre y todo lo que tenemos nosotros. Esa, la diferencia es que nosotros somos racionales y el campo nos dice cómo hacerlo. Y tenemos que, esos son los cantones que nos han tocado duro con las entidades. Y de esta forma hemos podido lograr, pues digamos, ganar un fallo. Pero nos falta mucho para poder seguir adelante con los deseos de nosotros y recuperarnos lo que hemos sido.
Bueno, también apoyo lo que dice Mercedes. Una forma de nosotros estar allí es la permanencia, mostrándonos como somos y reconociéndonos como campesinas, en el caso de ella, de que somos muy listas. ¿Qué hacemos? Pues nosotros seguimos nuestro trabajo en la labor diaria, que es el trabajo en el campo. Esa es una forma de decir, el campo está aquí, nosotros hacemos resistencia en nuestro campo, como trabajamos y sabemos trabajar lo que es el campo. Otra forma es de cuando hacemos ver como en las diferentes instituciones dándonos a conocer y dar a conocer la problemática que tiene la ruralidad. Es que no está siendo reconocida por muchas personas que es el trabajo que se hace allí y que los alimentos que vienen a la ciudad no les están dando muy bien pagos al campesinado. Entonces nosotros estamos diciendo, queremos que miren a través de diferentes formas de vida, que no solamente es el trabajo, sino también la forma. Que en el campo tenemos médicos, que tenemos agricultores, que tenemos partes de la cultura, tenemos docentes, entonces que ellos también saben y muestran sus, a través del arte, la parte ancestral de nosotros. Entonces, otra forma es mostrar nuestra cultura a través de, como de perdón la redundancia, de la cultura que tenemos con nosotros. Entonces, es la forma en que hablamos, en nuestros bailes típicos, mostrarnos cómo somos y sin darnos pena. Porque eso es lo que nosotros hacemos, mostrarnos cómo somos sin darnos pena, que decimos somos campesinas y no nos da pena decirlo. Porque sabemos que hay personas que dicen, saben que vienen del campo, pero les da pena. A nosotros no, nosotros somos mujeres campesinas y vivimos en el campo muy orgullosamente.
Una preguntilla para Edison. Claro, no sé cómo llegaste a esta comunidad, a estas luchas. No sé cómo te, bueno, cómo sale, ¿no? De repente te vas para allá, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Cómo está siendo tu experiencia con estas compañeras, con estas mujeres?
Bueno, nuestra experiencia es
muy buena.
Sí, Edison.
Muy buenas tardes, cordial saludo a todos. Yo realicé mis prácticas en la vereda, en el marco de área de comunidad, que es uno de los aspectos que tenemos en el proceso de formación como trabajadores sociales. En este periodo estuve acompañando la asociación Raíces de Campesinos y Campesinas de la Montaña y desarrollamos diferentes líneas de trabajo y los apoyamos en la visibilización de la lucha y la permanencia de ellos y ellas en su territorio. También acompañamos ese trabajo con otras organizaciones, un empalme también con la Universidad Distrital desde el área ambiental, por todo el tema que se ha manejado allí en la vereda, que es una zona declarada como reserva forestal, y también lo que implica vivir en una zona de reserva forestal, pero también estar tan cerquita de la ciudad. Y también acompañamos el proceso de un proyecto que estábamos planeando en relación a ecoturismo. También como una estrategia de visibilizar el territorio, de darlo a conocer, mostrar esas luchas que desde las mujeres y los habitantes de esta vereda han venido desarrollando. Entonces en ese marco desarrollé mis prácticas con otros compañeros allí. Y ese sí fue nuestro trabajo en ese periodo, en el 2021.
Lina, tú en cambio has desarrollado unas prácticas de apoyo al proyecto de la Casa B. ¿Cómo llegas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Y qué resaltas, no? De la lucha por este territorio, ¿no? Que estando en el centro, a la vez un periferia, a la vez demandan necesidad de sector primario, alimentos.
Así es, bueno, pues el modo en que yo llego también a este espacio es porque me intereso desde la oferta que la universidad nos ofrecía, el externado. Y bueno, pues me interesó por conocer esos procesos de resistencia que llevan a cabo las mujeres para el fortalecimiento del tejido comunitario y cómo desde su quehacer y desde sus saberes y desde toda su sabiduría como mujeres generan un cambio y una transformación a nivel territorial y cómo hacen que las personas que tal vez no están tan involucradas en y conocen las realidades de estos territorios, pues puedan hacerlo a través de sus historias, de todo lo que ellas hacen y de lo que representan. Entonces, pues fue realmente una experiencia muy retadora y muy bonita que me transformó y a mí misma también.
Ahora estaba pensando, Viviana Jiménez, un territorio que, sí, Rojas, y te escuchaba antes como que ese territorio era el final de cantidad de caminos, ¿no? De guaguas, ¿no? Que llegaban ahí para desarrollar actividades y como que hay un envejecimiento de la población y que sobre todo vosotras lo que intentáis apoyo vivir como centro es atender, acompañar, desarrollar la comunidad, entiendo yo.
Sí, la vida, la dignidad humana como centro de todas las actividades que se realizan, el respeto por los adultos mayores, el dar a conocer y resignificar lo que significa la vejez en el mundo, porque la pirámide dio la vuelta, ahora no nacen niños, no están naciendo muchos niños, entonces ahora la población es mucho más adulta y más necesitada porque no se preparó. ¿Por qué? Porque las políticas de pensionados o de ahorro, ellos recibían un pago los fines de semana, los sábados, y eso se lo gastaban, entonces eso nos da como resultado una cantidad de personas desamparadas que viven con un bono que el Estado les da de 120 mil pesos para el mes, ¿sí? Ellos tienen que vivir con 120 mil pesos, viven en sitios de inquilinatos donde mínimo están 20 personas, con un arriendo más o menos de 50 mil pesos, de 50 mil a 70 mil pesos, y con el resto del dinero tienen que sobrevivir. Por eso el centro de apoyo es como un refugio donde ellos van a pasar el día, donde van a pasarla muy bien y donde van a entender que esa soledad y esa tristeza y esa angustia que genera toda esta problemática social la podemos solucionar buscándole sentido, buscándole significados, apoyándolos a entender que todo en la vida ha tenido sentido, que todo vale la pena y que finalmente ese desamparo pues lo tenemos que aprender a vivir y a manejar en comunidad, al lado de las familias que no son las familias de ellos, porque muchas han sido, porque la mayoría son desamparados o no saben dónde están sus hijos, no tienen ni idea. Pero sí los niños y las familias de la comunidad del barrio El Balcón y aledaños de la zona de Santa Fe, Bogotá, nos reunimos para contribuir a que exista una calidad, una dignidad hacia la vida, hacia la protección y hacia el momento de diálogo que debemos tener con nuestros encuentros intergeneracionales. Esa es la clave del trabajo.
Una se estaba preguntando, ¿sois Bogotá? Ahora me lo decís, no recuerdo la población que tiene su conjunto, ¿no? La gran mancha, la gran metrópoli, pero claro, sois tres experiencias. ¿Y cuál es la conexión entre vosotras? ¿O nunca os habéis cruzado? ¿Estáis aisladas, cada una desarrollando vuestro proyecto, construyendo la vida? ¿O hay Estamos comunicación, unidos. Hay encuentro?
Estamos todos unidos gracias a Viviana Chiquillo y a la Universidad Externado con su programa de Centro Oriente. Nosotros nos reunimos, nos contamos lo que estamos haciendo. La última reunión fue en Casabé, donde comimos unas arepas deliciosas y donde nos dimos cuenta y contamos todos nuestros proyectos, nuestro trabajo. Fue un día maravilloso y agradezco muchísimo a la Universidad Externado y a Viviana por esta oportunidad de crear ciudadanos y seres y personas con sentido, que queremos una ciudad diferente, un país distinto y salir adelante con esta atención a nuestras poblaciones.
Darío, la sensación que tú tienes de cómo se da esta coordinación, desde cuándo, qué os aporta, qué aportáis vosotras, ¿no?, como Casa Bea, a esta relación con las otras comunidades. ¿Tenéis proyectos además del intercambio?
Gracias, Manolo. No, yo y Casa Bea estamos convencidos que la transformación territorial y pues de las personas, de las comunidades, deben hacerse en red, aceptando, no solo aceptando, sino construyendo desde la diferencia, desde las diferentes miradas, desde el corazón diferente de cada uno de los proyectos. Y ahí está la gran riqueza del territorio, justamente. Nosotros, por ejemplo, para darles solo un ejemplo, en el momento de la pandemia, pues del encierro, la cuarentena más estricta, ustedes saben que más de la mitad de las personas que trabajan en nuestros barrios trabajan en el día en una economía de subsistencia, del día a día, en donde si no puedes salir a trabajar a la calle durante el día, pues no tienes comida para la noche. Entonces, lo que sucedió, por un lado, en muchos barrios, en muchos territorios, fue todo este sistema de solidaridad y de denuncia a través de los trapos rojos. Puntualmente en el barrio Belén, las mujeres de Casa B, las mujeres del grupo Aisha, hicieron una cartografía del territorio para definir cuáles eran las familias más, digamos, que podían estar más a riesgo del hambre. Y empezamos toda una campaña de solidaridad con las diferentes organizaciones del territorio para poder reunir comida, unos mercados que pudiesen generar la seguridad alimentaria de estas 100, 120 familias más necesitadas del territorio. En ese sentido, la conexión con la vereda Fátima fue fundamental, porque desde la vereda nosotros recibimos yogur, huevos, leche, una serie de productos comestibles que ayudaron, digamos, a fortalecer estos mercados, que ayudaron a todas estas familias durante más de 4 meses a poder sobrevivir, pero también recibir toda esta conexión solidaria, esta conexión pues de defensa de la vida y del territorio, y que a su vez, digamos, este hecho tan dramático pues de haber caído en una incertidumbre en términos del hambre tan grande, pues generó también unos vínculos o la reconfiguración de un montón de vínculos territoriales. Entonces, aprovecho pues este espacio para agradecerle a las mujeres de Fátima que lograron estos canales de solidaridad con los barrios del Centro Oriente, y también pues poner muy fuerte sobre la mesa nuestro compromiso desde los barrios también a cuidar la vereda.
Claro, vamos a la vereda y ahora empiezo a entender, ¿no? 3 comunidades, puede que alguna más, que poco a poco, gracias también a los programas de la universidad, ¿no?, en este caso, con, bueno, personas como Lina y como el compi, ¿no?, de Edison y otras más, supongo, bueno, llevan allí sus habilidades, conocimientos y sobre todo orejas y muchos ojos para observar, aprender e incorporar, ¿no? Esto en una comunidad rural, Ana y Marisa, cuando llegan estas gentes de las facultades a que os quieren echar una mano, ¿cómo lo vivís? O sea, ¿cómo les incorporáis? Y bueno, ¿y qué aportan, qué complementan a todo vuestro trabajo de ruralidad?
Bueno, a estos chicos que llegaron y han llegado, si siguen llegando a la vereda, pues les damos la bienvenida siempre. Por ejemplo, en el caso de nosotros fue con Edison, con Luana, con Sarita. Ellos fueron muy personas muy allegadas a nosotros porque nos enseñan muchas cosas, no solo a nosotros, sino a todos los habitantes de la vereda. Nos enseñan a comprender otras tecnologías porque es muy difícil entenderlas. Nos ayudan a ver el mundo de otra visión diferente. Entonces ellos esa acogida son los que nosotros necesitamos. También nos ayudan a desarrollar proyectos o cómo nosotros se podemos aprender a mejorar los proyectos. Por ejemplo, en el caso de nosotras, tenemos los productos ancestrales de la abuela, que es el yogur, como decía el compañero de Casabe, que es el yogur artesanal, el queso, la leche, la cuajada, los huevos, las tortas. Entonces, todos esos productos que ellos nos hacen, ellos nos los ayudan a promocionar a través de sus diferentes comunidades y los van entendiendo. Aquí a la universidad nos van ayudando a enseñar, a mejorar todas las tecnologías que nosotros podamos hacer y nos explican muchas cosas. Algo que nos enseñó en el caso de Edison, muy puntual, es que él es muy amable, muy sorprendente, muy, siempre es dado a la comunidad. Entonces, estas personas que cuando llegan así nos ayudan a entender que todos somos diferentes, que no siempre estamos. La realidad tiene una problemática, pero también nos ayuda a decir, mira, en la ciudad también hay problemáticas y usted trabaja diferente. Entonces, siempre es darle las bienvenidas y los saludos con amor, todo lo que ellos llegan a nosotros. Y en el caso de la profe Viviana, que como dicen, nos ha ayudado muchísimo a entender todo, y como dicen, es también una forma de decirle, ven y nos ayudan a defender nuestro territorio para seguir permaneciendo en lo que estamos haciendo.
Claro, estoy todo el rato pensando cómo son estas resistencias, claro, porque lo simplificáis en frases, ¿no?, que parece todo muy fácil, ¿no? Pero una pregunta para los tres espacios, ¿no? ¿De qué poblaciones estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Rojas, Viviana, ¿cuál es la población de ese territorio, de ese barrio?
La población es... La cantidad o el estrato.
Sí, la cantidad de gente que vive en este territorio.
El último censo que se hizo había 900 personas en el barrio El Balcón.
Uh-huh.
Sí,
y estrato.
Estrato, entonces es que Bogotá se divide en una cuestión que nos ha hecho mucho daño, que son los estratos. Entonces, cuando yo llegué hace 14 años era estrato 0, hoy ya vamos en estrato 2, pero en Bogotá se maneja hasta el estrato 8. Entonces, eso depende de la cantidad de dinero que se tenga y de las comodidades, que puedan vivir. Así que nosotros hemos tratado con nuestro proyecto de elevar un poquito la calidad de vida y el estrato de la zona del barrio El Balcón.
Cuando dices estrato... Es como una calificación de los ingresos que hay en ese territorio. Y entonces sí, hay como unos... Ajá.
Bogotá está dividida, yo creo que eso es lo que más daño ha hecho, porque crea mucha... la gente, y se duele mucho, de que porque unos tienen tanto y otros no tienen nada. Y eso lo reflejan mucho los niños, ¿no? Y eso produce pues que en ellos haya un resentimiento, porque unos pueden tener unos tenis de tal valor y eso se gana mi mamá trabajando todo el mes. Entonces hay que explicarles y hacerles ver que eso no es todo, que eso no es importante, que lo importante es que tengan una mentalidad de líder positivo, una persona que quiere salir adelante, quiere educarse, que quiere cambiar estos esquemas que nos han hecho vivir y con los que nos ha tocado nacer y vivir durante toda la nuestra edad, hasta llegar a la adultez. Y de eso se trata, ¿no? Porque a nosotros nos ha hecho mucho daño esa estratificación de la gente.
Lina, el barrio tuyo es realmente en el que fuiste de Casa B o no, era otro barrio, terminaste, te fuiste. ¿Cómo es ese barrio? Así nos lo cuentas tú, ¿no? En vez de Darío.
Bueno, pues en el corto tiempo en el que estuve y que pude presenciar allá, pues es un espacio en donde la comunidad es muy unida, ¿sí? Donde todos trabajan. Bueno, pues Casado, digamos que es donde se concentra como todo este trabajo comunitario, por lo menos del barrio Belén, y todos trabajan en pro de la comunidad, ¿no? De los niños, de los jóvenes, desde el skateboarding, por ejemplo, ese proyecto tan bonito, en donde todos aprenden juntos, donde todos están, como en esa ayuda mutua y trabajando bajo este ideal de comunidad.
Claro, ¿y de qué población hablamos? O sea, Barrio Belén, ¿qué significa en cientos o en miles de personas?
Bueno, no sé si Darío me quiere ayudar.
Darío. Bueno, el Barrio Belén es un barrio pequeño. Aquí en Bogotá, si me pueden corregir, pero hay más de 3.000 barrios. Entonces, nosotros estamos divididos en 20 localidades y más de 3.000 barrios. Yo no sé si alguien me puede corregir bien. Entonces, el Barrio Belén es un barrio de alrededor 3.000 personas, pero nosotros consideramos que nuestro trabajo es territorial y tiene que ver es con el tejido, digamos, histórico comunitario que hay en ese territorio, y eso engloba muchos barrios de la localidad Santa Fe, algunos de la localidad Candelaria, se extiende también, por ejemplo, a la vereda Fátima, a otros, digamos, lugares rurales, y hace que pues el tejido social, la población, sea de mucha más gente y pueda ser atravesada de una diversidad mucho más grande.
¿Y la estratificación en la que tienen vuestro barrio? Porque claro, eso me ha sorprendido, pero es una clave, claro. ¿Cómo os tienen calificadas?
Nosotros somos estrato 2, que es como tienen clasificadas, digamos, los sectores empobrecidos de Bogotá. Estrato 1 es ya casi que extrema pobreza, como lo que piensan como clases medias es estrato 3 y 4, y las clases altas son 5 y 6, ¿sí? Así es como, digamos, que está dividido el asunto.
Y yendo a la vereda, Edison, ¿tú te acuerdas del estrato cuando pasaste por allí? ¿Cuánta población hay en ese territorio más ruralizado y qué estrato? Luego ellas no lo cuentan más.
Voy a decir unos datos generales y la señora Maritza me podría corregir si en algo me equivoco. En el tiempo que nosotros estuvimos haciendo la práctica en la vereda, hicimos una caracterización de la población. Eran más o menos como 57, 58 familias, pero Maritza me corrige ese dato, por favor. Y la vereda está clasificada como una zona especial, es una zona de reserva forestal. Al estar ubicada en los cerros orientales de Bogotá, allí se protege ese territorio y no es permitido construir en él, y que otras personas lleguen a vivir allí tampoco se puede. Ya las personas que viven en esta vereda, las familias tradicionales que llegaron hace 70, 80 años atrás, son las que hoy en día están, y prácticamente de ahí viene la lucha de ellos, de estas familias, para permanecer en su territorio. Porque al clasificarse el territorio como zona de reserva forestal, hay algunas familias que se ha venido realizando un proceso, no sé ahorita cómo esté, para que dejen ese territorio, por lo que es reserva forestal. Entonces ahí ya hay un tema jurídico que viene de muchos años atrás y que pues se ha venido trabajando fuerte en los últimos años. De ahí la palabra defensa y lucha por la permanencia en el territorio de estas familias ancestrales o tradicionales de este lugar.
Y una cosa que me interesa, el marco, esta gran ciudad llamada Bogotá, la otra Viviana, esa que desde la universidad os enreda e intenta hacer cosas, ¿cómo sería el marco de esta ciudad viviana? O sea, que une todos estos territorios y los divide, claro.
Bueno, como decía ahora Darío, Bogotá tiene 20 sectores. ¿Nos escuchan? Sí, tiene 20 sectores. Sí. Y en esos 20 sectores hay una zona particular con tres sectores o localidades, que lo denominamos aquí, que en el caso de los denominamos centro-oriente, porque están en el centro de la ciudad, son el corazón de la ciudad, la localidad de Santa Fe, la localidad de Candelaria y la localidad de Los Mártires. Esas tres localidades tienen varias unidades de planeación zonal
y particularmente tienen barrios desde los estratos 1 hasta los estratos, algunos estratos alcanzan al 4, pero la mayoría son hasta el 3. Digo al 4 porque hay un tema que es la gentrificación precisamente que se da en el centro de Bogotá y que ha hecho que muchas constructoras generen unos programas o desarrollen programas de vivienda que son altamente estratificados, es decir, para personas que cuentan con diferentes tipos de recursos y que es a costa incluso de la misma población del sector, dado que ha habido gran proceso de desplazamiento también de familias para poder hacer esas construcciones. Entonces, aquí hay unas problemáticas particulares en este corazón de la ciudad, en esas tres localidades, y por eso se ha construido, se ha generado el proyecto denominado Centro Oriente. La universidad desarrolla otros proyectos, y por ejemplo, fuera de la ciudad, en un municipio denominado también Soacha, pero digamos, es otro proyecto también territorial que tiene otras problemáticas, otras configuraciones allí. Pero ¿qué une precisamente a la ciudad en este proyecto? Es un poco la mirada que tenemos, que hay un territorio que defender, hay una serie de, digamos, derechos también que han sido vulnerados a la población, a los niños y niñas, a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos, en el marco de una apuesta también de desarrollo, un desarrollo que a veces precisamente vulnera a la población con diferentes acciones que están precisamente en contra, digámoslo así, así no fuese de mala fe, por supuesto, de la permanencia de las poblaciones y la calidad de vida y que tengan realmente acceso a las diferentes condiciones básicas, educación, salud, vivienda. Y esto ha llevado pues a las organizaciones a generar sus procesos artísticos, culturales, gastronómicos, turísticos. Nosotros lo que hemos planteado allí precisamente es poder apoyar de alguna manera, porque somos apenas un granito de arena, apoyar al fortalecimiento de esas organizaciones que buscan defender el territorio, que buscan garantizar los derechos. Y por eso se ha generado 4 líneas de trabajo allí que de alguna manera las identifica. Hoy están 3 organizaciones con nosotros y nosotras, las personas, somos más, pero digamos que las 4 líneas que estamos trabajando se denomina 1, huella y memoria, precisamente para trabajar todo el tema de la huella que ha dejado y la memoria que tienen nuestros territorios, las organizaciones, desde que nacieron estos espacios. 2, un tema que se denomina identidad y tejido social, y es precisamente qué identifica al oriundo de Centro Oriente, en sus tradiciones, en sus costumbres, en sus procesos históricos, en sus gestas, por hacer de la ciudad un mejor lugar. Una tercera línea que es de saberes ancestrales, y es precisamente poder identificar los saberes comunitarios que hay desde etnias indígenas, también todo el proceso campesino y de diferentes saberes de poblaciones que están configuradas no necesariamente por raizales bogotanos, sino por personas que vienen de todo el país y que han configurado unos escenarios y unos procesos de convivencia también distintos. Y una tercera línea es la de género, porque precisamente creemos profundamente en estos temas de la mujer, los feminismos, los nuevos feminismos, y hay un reconocimiento profundo al trabajo de las mujeres en los diferentes barrios que conforman, en este caso, estas 3 localidades, ¿no? Esas son las 4 líneas en donde, de alguna manera, lo que buscamos es que desde prácticas, desde pasantías, desde la investigación y el voluntariado, se puede dar una mano en ese proceso de co-construcción, ir de la mano con las organizaciones para apoyar procesos. Realmente aprendemos en conjunto. Y no solamente el programa de trabajo social, sino como facultad estamos varios programas como trabajo social, psicología, sociología, geografía, filosofía y antropología en diferentes procesos, buscando precisamente también visibilizar las organizaciones, articularlas, generar redes de trabajo, trueque de saberes y poder sistematizar ese saber. Es un saber maravilloso que muchas veces se pierde porque no se escribe, porque no se sistematiza, porque no se da a conocer, y realmente es fundamental, uno, que las organizaciones se conozcan entre sí, dos, que podamos generar apuestas comunes, tres, que podamos apoyarnos entre nosotros con nuestros talentos y saberes, pero cuatro, que experiencias tan bonitas como estas se puedan fortalecer y se puedan dar a conocer en los contextos nacionales y en este caso internacional. Para nosotros es fundamental realmente con esto hacer un trueque y una sumatoria de saberes. Lo que queremos es construir junto con la mano y de la mano de las organizaciones para avanzar en esas apuestas de futuro y en esas apuestas de bienestar.
Porque son 6 minutos los que nos quedan y la verdad que esta vez vamos a, como se dice aquí, a cañón, sin música ni siquiera, pero bueno, son muchas voces y yo creo que eso también ayuda, ¿no?, a la escucha, ¿no? Querría saber cuáles son los proyectos en este momento que más os llaman, ¿no? Que acabáis de tener unas elecciones, hay una persona nueva en la presidencia del país, pasó por la alcaldía de la ciudad, hay un condicionante de un parlamento que no hay mayorías que tienen que ver con esto. Vosotras que estáis en ese otro lugar de la construcción de la vida día a día, o sea, Ana, Marisa, ¿cómo lo veis? ¿Qué ilusiones y qué momento tenéis en la vereda? En unos 2 minutos, así, ilusiones más grandes, para que todas puedan decir la suya, claro.
Bueno, la ilusión más grande que tenemos de la vereda con este nuevo mandato que hay es que se cumpla lo que él habló, que ayude mucho al campesino, que saque de realmente donde están las veredas, que mire que de allí tiene que haber un fortalecimiento al alimento, porque de allí es de donde salen los alimentos para toda la ciudad. De allí es donde venimos trabajando para poder traer alimento a toda la ciudad, y entonces eso es lo que esperamos, que se cumpla, poder haber una mejor alimentación, que haya bastante apoyo en estas localidades.
Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahorita con este nuevo mandato es que él le cumpla a los campesinos, sino de lo que le cumpla, que los haga reconocer y les dé más valor a sus productos para que la gente conozca el trabajo del campo.
Darío, vosotras, ¿cuáles son los sueños? ¿Cuál es el momento? ¿Qué estáis construyendo?
Bueno, es un momento histórico. Creo que, como se dijo en el discurso de la victoria, esta es una victoria de las mujeres, sobre todo. Y creo que, pues, Casabe está totalmente aliada a esta movilización de las mujeres por la defensa de la vida. Nosotros, una de las miembros fundadoras de Casabe es ahora presidenta de la Junta de Acción Comunal, y otras 4 personas del colectivo también están en la Junta de Acción Comunal del barrio, lo que hace quizás la primera y única Junta de Acción Comunal 100% feminista popular de Bogotá, y que da mucha esperanza, porque pues es pensarse la política con P mayúscula y con una gran M mujer, en el sentido de construir una política de la cotidianidad, como decías, Manolo, pero desde unas miradas mucho más potentes en términos de la reconstrucción y de la vida que nos soñamos, que en este momento quizás no la tenemos muy clara, ya que llevamos mucho tiempo en una guerra que pues ha generado profundas heridas en nuestra manera de ser, de pensar y de soñar. Entonces, el Centro Oriente como un territorio de paz, ahí estaremos construyendo de la mano de este nuevo gobierno, de la mano de esa fuerza ética, política de las mujeres. Y ojalá pues nos podamos encontrar en 10 años para seguir celebrando esta construcción colectiva por la vida.
Lina, por lo menos un minuto, ¿cuál es tu momento? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo estás viviendo este momento?
Pues con mucha ilusión, con todas las expectativas y con ganas de trabajar con todas las fuerzas para que, pues bueno, este nuevo pacto que se ha construido como sociedad colombiana se cumpla, en donde las mujeres puedan, ser incluso, pues, más vistas, reconocidas y que puedan trabajar de la mano con este nuevo gobierno.
Edison, la tuya, tu minuto. ¿Qué esperas? ¿Qué estás viviendo? ¿En qué andas con ilusión ahora?
Creo que es un momento muy particular en la historia de nuestro país, una oportunidad también para que sectores de nuestra sociedad que no han sido visibilizados y que su voz no ha sido levantada, sea en este momento. Y vienen tiempos de muy hermosos donde la democracia en nuestro país se va a fortalecer y va a haber una participación más amplia de diferentes sectores y esperamos que pueda fluir un diálogo armonioso entre todos ellos.
Por cerrar, por ir cerrando, tú también, Viviana, ese minuto de esperanza en lo que estáis más allá de la institución, de la universidad, o sea, ya como persona, ¿no? O sea, vale, has tenido esta experiencia, estas comunidades, otras muchas. ¿Cómo sitúas ahora tus expectativas en este momento?
Bueno, hay una expectativa muy grande y como se planteaba acá, creemos que ha sido un momento histórico en la vida de la democracia de Colombia. Después de muchos años, es un sueño cumplido que haya la voz de este nuevo gobernante y de una mujer que viene a la vicepresidencia, que pretenden y que lo vamos a hacer posible que se le dé voz a los que no han tenido voz, a las comunidades indígenas, comunidades negras, comunidades vulnerables. Creemos que es el momento de actuar en conjunto y seguir construyendo en una agenda y construyendo la agenda de paz que continúa en este país. Porque a pesar de que se han firmado muchos procesos, aún existe la violencia, aún existe la desigualdad. Creemos que es el momento para actuar juntos, más que decir, es hacer. Y hacer juntos, sumando las diferentes vertientes, los diferentes colores, y especialmente dándole lugar a, como los mismos gobernantes recién electos dicen, a los nadie, ¿no? A esas personas que no han tenido voz. Creemos que es el momento. Y es el momento en donde van a surgir nuevos liderazgos, pero también hay que reconocer esos liderazgos, construir sobre lo construido. Mucha fe tenemos para vivir sabroso realmente, para vivir como nos ha planteado esta apuesta de país, hacer un cambio y generar nuevos mundos posibles. Latinoamérica ha dado este paso, nosotros hacemos parte de este nuevo paso con estos países latinoamericanos, y creemos que es un gran reconocimiento a la población. Juntos hacemos más. Juntos sumamos saberes y eso es fundamental.
Bueno, os tengo que agradecer un montón que sé algo más de vuestro país. La vez que estuve fue como muy de pasada, aquello de Cota, de aquí para allá, el Transmillennium ese. Pero ahora son vidas. Os agradezco muchísimo, yo y el conjunto desde Canarias, para todo el mundo, este testimonio lo haremos llegar. Gracias y un beso y un abrazo enormes. A seguir en la brecha, como dicen las compis de la vereda, y si no cumplen, hacerles que cumplan.
Bueno, pues un agradecimiento, Manolo, a ti y por supuesto a las organizaciones sociales, a Casabé, Darío, nuestra egresada Lina que estuvo allí, a la vereda Fátima con productos ancestrales de la abuela, una de las organizaciones pues que lidera Mercedes y Maritza. Muchas gracias, Edison, por acompañar también este proceso, Viviana que se nos fue ahora. Bueno, realmente aquí construimos y hacemos del trabajo social, no solamente los trabajadores sociales, sino de quienes nos comprometemos con el cambio en comunidades urbanas y rurales, como acá en Bogotá, en este espacio del Proyecto Territorial Centro Oriente. Mil y mil gracias a todos y todas.
Besos. Y nos vemos, seguro que nos vemos.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.